La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote, siendo las 22:04 comenzamos Cacerolas y Camarines. Hoy vamos a conversar con Leandra Rodríguez, que dirige la obra Lola Mora, un ángel audaz, y con Aldo Rubino, presidente del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Quiero dar un agradecimiento muy especial a Aeropuerto 2000, que es nuestro flamante anunciante.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Al final del programa vamos a escuchar un fragmento de la ópera Parsifal de Richard Wagner por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan y el coro de la Deutsche Oper de Berlín. Buenas noches, Nicolás Sansalone.
Buenas noches, Jorge Agote. Bienvenidos a todos a Cacerolas y Camarines. También hoy tenemos mucho material, así que vamos a pasar rápidamente a escuchar todo lo que tenemos por delante. Tenemos al señor Barry White como estrella también invitada. Les cuento rápidamente que Barry White a los 15 años desarrolló esa voz que tiene. La madre y él lloraban porque pensaban que tenía algún problema, que de ninguna manera, y no era músico formado, y sin embargo hacía sus arreglos, un verdadero genio. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp es el 11-25-23-22-68, 11-25-23-22-68, y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Jorge, quiero tomar café. ¿Vos qué vas a tomar?
Un ristretto.
Yo también.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. You see it, you.
many ways that I can love you, dear, but they are not. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, the last, my everything.
Escuchamos You Are the First por el señor Barry White. Queremos agradecer, como siempre, los mensajes. Y hoy tenemos un mensaje de Francisco que nos dice: muy buenos programas siempre y felicitaciones. Gracias, Francisco. Te mandamos un abrazo desde acá.
Como les comentamos al inicio del programa, hoy vamos a recomendar una obra de teatro que se llama Lola Mora, un ángel audaz. Y para que nos cuenten bien de qué se trata esta obra, vamos a hablar con Leandra Rodríguez, que es la directora, que ella es además ganadora de premios Conex, comenzó su formación escénica en 1984, su carrera profesional de iluminación, docente de diseño de iluminación, coordinadora académica de la diplomatura de escenotécnica, socia fundadora de la Asociación de Diseñadores Escénicos de Argentina, dirige el proyecto Obra Lumínica, ganó una cantidad de premios, tuvo muchísimas nominaciones, hace Teatro del Mundo, Siglo XXI, Trinidad Guevara, realizó giras, una gran gira nacional de Victoria con dirección de Oscar Baez de Fin del 93 al 98, dirigió varias obras y mucho, mucho, mucho más. Así que es un honor y un placer poder conversar con vos. Buenas noches, Leandra. Te saludamos Nico Sansalone y Jorge Agote. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, buenas noches. Gracias por hacer esta introducción que ya me hace hablar de Lola Mora también.
Está buenísimo, está buenísimo que así sea.
No, porque realmente, a ver, el derrotero de cualquier artista es una serie, una sucesión de hechos difíciles, extraños, diversos, y mi currículum que acabas de mencionar, de alguna manera, hay también
parte del currículum.
Una paradoja, que es que toda mi formación es de dirección y puesta en escena, pero casi toda mi actividad profesional es de diseño de iluminación. Lo que quiere decir un poco es que en mi época, cuando era más joven, primero yo no sabía que existía la profesión. Creí que el teatro era solamente actuar y dirigir. Entonces, claro, no la descubrí, la descubrí en el hacer. Justamente estábamos hablando de Lola Mora, que descubre la escultura en el hacer de la práctica de la pintura también. Y al mismo tiempo, bueno, yo entiendo que esa formación permite que cuando trabajo en diseño, bueno, el aporte es considerado, es premiado, porque viene sólido de alguna manera, porque hay mucha formación similar que acompaña todo ese objeto de diseño, ¿no? Es este ser diseñadora que me hizo pensar mucho en Lola Mora desde el objeto material de su obra. Sí. Por ejemplo, te cuento que a nosotros...
Contame, por ejemplo, que nos interesa qué es lo que va a ver la gente cuando vaya al Teatro Pairó a ver esta joya. ¿Qué es lo que pasa en esta obra? Porque ella es un periodo de su vida, es el final de su vida. Sí. Y entonces ahí donde seguramente ella contará y sentirá todo lo que a ella le pasó, su enamoramiento.
Viste que un poco en el teatro, en nuestro punto de vista del hecho escénico, es un momento que nos tiene que servir a todos, el momento que vamos a vivenciar. Lola está en un momento particular, pero ¿cómo nos tiene que servir a todos? No importa en qué momento de la vida estemos, lo que vamos a ver, ¿no? La obra, el momento que vamos a ver de Lola es precisamente sus últimas horas de vida. Sus últimas horas de vida. Entonces, ¿cómo nos imaginamos eso? Nosotros que estamos vivos, creemos que pasamos por situaciones que a veces se parecen a ese momento último. Por ejemplo, frente a un accidente, un trauma, la típica de se me pasó la vida en un minuto. A mí me pasó dos veces. Una vez que como técnica de iluminación me caí, se me abrió la escalera y volé al vacío. Ahí yo vi toda mi vida en 3 segundos. Y otra vez cuando era más chica, o sea que el sueño fue más corto, cuando casi me ahogo en el mar hasta que me saca el bañero. Ahí también vi en un momento pasar toda mi vida. Entonces, este suceso que es común a todos, porque en algún momento nos pasa, la adrenalina... Bueno, entendíamos que se parece un poco a este último momento que está viviendo Lola. En ese último momento, el autor plantea la aparición de unos personajes que tuvieron que ver con su vida y que le permiten a ella contarnos estos sucesos anteriores, desde su juventud hasta casi su muerte. Es una especie de monólogo en apariencia, pero hay unos personajes que son estos personajes que fueron fuertes en su vida. Hay dos personajes más.
Uno es Luis Hernández. ¿Y el otro quién es?
Y el otro representa de alguna manera...
Lo representa, no es un personaje de su vida real, sino que es una representación de...
Sí, es un creo que es una representación de los afectos reales de alguien que sí pudo comprenderla, que el autor decide ponerlo en el cuerpo del sastre que le hace la ropa, el amigo sastre, modisto, dice ahí. Pero en realidad lo que notábamos nosotros es que es, primero que es un par porque es un diseñador, entonces es alguien que comprende del proyecto de obra, puede tener con ella otro tipo de diálogos, reírse de los procedimientos. Ella con él tiene complicidad, y en cambio con el otro personaje no, es el afecto al que ella no pudo acceder realmente, que es que la quieran, que la acepten socialmente.
Porque en realidad fue muy poco, ella estuvo 5 años casado y él le llevaba ella a él 20 años, 17 años.
Ella le llevaba 20 años.
¿Por qué fue tan fuerte habiendo sido tan corto el tiempo de su relación?
Mira, ellos se conocen cuando Lola Mora, que tenía una deuda con el Estado Nacional para saldarla, la hacen venir a Buenos Aires y la atienden aparentemente como una reina, pero en realidad hacen lo más barato que pueden, que es acondicionarle una zona en el Congreso de la Nación para que termine las esculturas que terminan en la fachada del Congreso de la Nación, que desaparecieron y ahora están de vuelta, ¿no? Entonces la traen a Buenos Aires y la instalan en el Congreso de la Nación y le ponen a su servicio personal, técnicos de escultura, operarios, peones, entre ellos Luis era un sobrino, creo que del gobernador de Entre Ríos, él venía del campo, pero ya estaba en Buenos Aires en un puesto en el Congreso, como casi todos los parientes de los políticos. Entonces ya estaba ahí y ahí se conocen, y nosotros lo que hicimos fue abordar nuestra imagen de lo que pudo haber sido ese vínculo. Lola Mora fue tan maltratada que aunque en la obra pasen cosas fuertes, nosotros tratamos de tomarlas desde el mayor acto de ternura que pudiéramos diseñar para ella.
¿Y qué es lo que cuenta de la obra? ¿Qué es lo que recibe el espectador? Esa discriminación que tuvo, ese sufrimiento que tuvo, lo que fue ella que usaba pantalones y por eso era criticada cuando esculpía las esculturas.
Pero sí, pero imagínate que Lola tiene, en el momento de la obra, Lola tiene 69 años, está por morir, muere a los 69 años.
Murió a los 70.
Sí, 69. Entonces está por morir, o sea, tiene esa edad. Y en esa edad, nosotros lo que sabemos, que también están las biografías, que en esa última época Lola tenía una obsesión que era abrigar a las Nereidas, cuidarla del mal clima. Entonces la han encontrado a Lola deambulando alrededor de las Nereidas, sin saber quién era, con un hilo sisal, con una tarjeta con nombre y dirección. Y la han llevado como a una indigente de vuelta a su casa, perdida. Esto está en las biografías de Lola. O sea, Lola termina los días así, y también muy pobre, porque pierde toda su fortuna que fue haciendo, que no fue fortuna, en realidad fue, siempre utilizó las becas, porque otra paradoja es: yo hago diseño y puedo ir a comprar un filtro, hacer una prueba, aprender un artefacto. Pero ¿cómo haces diseño de una obra monumental? ¿Quién te la produce? ¿Cómo haces? ¿Cómo llevas adelante ese tipo de arte? Yo creo que cuando ella descubre su verdadera pasión, que también ensayando la obra nos dimos cuenta que no era una simple pasión, sino que además es fe en lo que hace, en el sentido de... no solo hace esa cosa delirante, sino que además cree en eso. ¿Hola, están ahí?
Sí, estamos acá.
Sí, por supuesto.
Ah, perdón, cambiaron todas las pantallas. Además cree eso, defiende eso, busca los modos de producir eso. Se convierte en una empresaria, pero ¿de qué? De la obra que produce. Lola no hizo negocios.
O sea, costeó su propia obra.
Exactamente, incluso siempre hubo problemas. El Estado convirtió la beca en un encargo de obras específicas, pero después las obras tenían que llegar a la Argentina. ¿Quién pagaba los fletes? Quedaban estancadas las obras en otros lugares, porque el Estado no se hacía cargo, pero la obra estaba producida por la propia beca. Lola muere completamente pobre, porque Lola recibe beca aproximadamente desde 1898 hasta los primeros 10 años que está en Italia. Después, en un momento, le cortan la beca. Después, porque ¿qué pasa? Cuando empieza la Primera Guerra Mundial...
Decime una cosa, pero lo que se ve en la obra de teatro, ¿sí?, en el final de ella, ella exalta a la mujer libre. ¿Qué transmite? ¿Cuál es, ya siendo su último año de vida, qué es lo que le pasa a ella en ese momento de toda su vida?
Está buenísima la pregunta. Ella lo último que dice es que pensaba que las cosas iban a cambiar en el país de los machos, y no es así, porque ella vuelve a la Argentina pobre, y ya no artista, con ideas de arquitectura, de ingeniería, de exploración de los campos, de las minas, para el crear
urbanismo, de minería.
Sí, pero porque ella descubre un modo de fabricar combustible sin petróleo.
Sí. ¿Y eso fue una serie de su personalidad en su vida?
¿Cómo?
¿Eso fue realmente muy fuerte, todo ese tema de
estas... Sí, de hecho hay un libro que ella escribe, hay un libro sobre minería que escribe, que está perdido, pero es el primer libro de minería que tenemos. Y ella, por ejemplo, colaboró, antes de volver a Buenos Aires a vivir con sus sobrinas, colaboró con el trazado del Tren de las Nubes, colaboró también con el trazado de la ciudad capital de Salta. O sea, era una ingeniera sin título.
¿Cómo que está perdido el libro?
Sí, no hay copias.
Es una locura que no haya copias.
No hay copias, pero hay testimonios de personas que han tenido el libro en las manos. Toda la documentación de Lola está perdida. La familia se defiende diciendo que ellos no han sido los que hicieron desaparecer el material, porque hay biografías que dicen que tras la muerte de Lola hubo una fogata en la casa de Lola. La familia lo desmiente. Vino una sobrina de Lola a ver la obra, una sobrina nieta, o sobrina nieta de un primo, tenía un vínculo así. Y yo me dio miedo, ¿no? Porque digo, ay, qué, claro, qué intimidad, cómo nos metemos a hablar de esto y está alguien. Y la señora estaba muy emocionada y decía que todo había sido así, que todo había sido así. Ella, en realidad, en la obra hace referencia a cómo la sociedad, mediante anónimos, le hace llegar insultos, las esculturas son rotas, por eso ella no quiere permanecer en Buenos Aires y prefiere estar en Italia y que viaje la obra, en todo caso.
De hecho, la mayoría de los encargos que tuvo los hizo en Italia, en Roma, donde tenía su estudio y su casa, y los mandó acá, los mandó a Argentina. Los encargos los hacía allá, así que con toda esa influencia...
Exactamente, ella no quería estar acá. Después otra cosa, nos costó mucho conseguir la biografía de Lola, ¿no? Entonces, mientras tanto, buscábamos todo el material posible de la época y encontramos un libro. Estuve diciendo mal el título y quiero decirlo bien. Fotografías de Buenos Aires de 1850 a 1900, ¿no? Entonces, fue muy interesante poder arribar antes que a la biografía al entorno de la época. Porque fíjate que las fotos dan cuenta que en ese momento Plaza de Mayo y las calles de alrededor eran de barro. Sí. No había ni empedrado. Entonces, la obra de Lola, que es mármol de Carrara, es una imagen que surge del barro, el imaginario. Es muy alucinante imaginar la obra, el diseño.
¿Y cómo lleva adelante Marchi el papel de Lola?
No, Marchi es alucinante. Además, Lola Mora empieza caída en el piso, desmayada, porque Lola está hemipléjica cuando empieza la obra. Solo que nosotras no estamos haciendo esa parodia de la hemiplegia, pero María empieza en el suelo, caída. O sea, la obra empieza después que Lola volvió a caerse al piso. Y Lola cae varias veces al piso durante la obra. Está conversando y en un momento se desploma. Esto sucede. Cuando se desploma, desde el suelo empieza a hablar con alguien que no está. Que no está en escena. Y luego de hablar con ese que parece ser alguien, también empieza a despotricar contra unas tales monjas que la tienen ahí y no le permiten ir a cubrir a sus nereidas. Hoy llueve, hoy es un día que tengo que ir a protegerlas. Es evidente que ella percibe que hoy se va. Percibe que hoy se va. Y hoy necesita ir a hacer su último acto, que es cubrir a sus personajes.
Eso te quería preguntar. ¿Ella es consciente de que está en el final? Porque uno no siempre sabe que ese es su último año, digamos.
Pero no, ella es consciente. No, yo creo que ella no es consciente que se va a morir, pero tiene la necesidad de hacer un acto, ¿viste? Como decir, tengo pendiente algo, lo tengo que hacer, y está como empecinada, tiene como un empecinamiento, y tiende a eso. Durante la hora que dura el espectáculo, Lola tiende a la ventana, ya voy con ustedes. Creo que el preanuncio es para el espectador más que para ella misma. Pero en ese ya voy se le aparecen los personajes, se le aparece este amigo primero que no dice nada y le sostiene una ropa y sigue despotricando y hablándole a él, pero él no responde, hasta que en un momento él ingresa trayendo las cartas anónimas que él, hablan mal de ella por todo, la tratan de puta, la tratan de que ella no es verdaderamente escultora, eso lo hizo otro, esto es mentira, una mujer no puede esculpir así con esa dimensión, porque la obra de Lola primero no es una escultura, es grupo escultórico, la mayoría de la obra de Lola es grupo escultórico, y después que es monumental, y ella era muy pequeña de tamaño, por lo que también la obra de Lola se mira blanca con el fondo cielo.
Es que el Congreso, es cierto que además el Congreso, cuando ella desmonta sus obras, las califica de adefesios horribles. O sea, ella fue realmente muy humillada. Ahora, te hago una pregunta. ¿Hay alguna obra, alguna escultura que ella reivindica en su último año de vida? ¿Es las Nereidas o hay alguna otra obra? La Libertad, por ejemplo, que está en el, porque La Libertad era algo que la que está en el monumento a la bandera, es justamente algo tan de ella, esa reivindicación de mujer, de hacer algo totalmente fuera de su época y que fue,
bueno,
tan
ahí
criticada.
En realidad es el autor, ¿no? El autor es el que elige tales reivindicaciones en este texto, ¿no? Porque
sí,
hay un anecdotario
obra, sí, sí.
personal también. Las Nereidas, bueno, fundamentalmente, hay una estatua también que creo que es la de Alberdi, o una de estas, que ahora no me acuerdo de quién, que ella lo nombra, que se la han destruido, pero ahí lo hace como en referencia, porque ¿qué le pasa? Tiene unas especies de flashback. Entonces vuelve a tener la escena donde conoce a Luis. Tiene una escena donde son los inicios de la relación con Luis y tiene una escena que es la ruptura de la relación con Luis. La escena de Luis aparece cuando ella está pensando en las Nereidas y la lluvia, aparece Luis en el fondo que dice, pero esta lluvia es interminable, y aparece el chico, ella de 69 años, y aparece el chico de 20. Mm. Y ella lo mira, como mirando una obra de teatro, lo mira el chico de 69 años. Y tiene la escena de los a los 69 que tuvo con el chico. El chico la ve joven y le dice, pero no entiendo, si no entiendo que te critican, si ni siquiera representás los años que tenés. Y tienen una escena de juego y se ríen, y ella le dice que cómo él le permite ser tan libre. Y eso es lo que la enamora a ella de él, que él le permita ser quien es, ser libre y hacer lo que quiera sin dar ningún tipo de explicación, que es lo que todo el mundo le pide, explicaciones. Y entonces se besan y entonces en un momento le dice, después una descubre que no, que nada es verdad. Y ahí se separan del beso y empieza la separación. 8 años después, la escena siguiente. Empieza como una especie de monólogo, el chico como que se diluye, ella dice, no, después no fue así, necesito un ancla que lo mantenga a mi lado, cambia, se convierte en esa otra mujer que ya se da cuenta que él no la comprende como ella creía, porque él tiene otras necesidades, él se siente fuera, o sea, todo lo que sucede en Italia, porque ella se lo lleva inmediatamente a Italia. No se quedan en Buenos Aires. Y él le dice, pero no, quedémonos, está mi familia. No, no, nuestra vida está en Italia. Y se van. Y el chico primero
es increíble,
se
movila. Es increíble, y tenemos que ir lamentablemente terminando con la nota. Es increíble cómo ella siempre vuelve a la Argentina, cómo en su momento le ofrecieron hacer una escultura del zar Alejandro I y de la reina Victoria, pero tenía que hacerse ciudadana de rusa o inglesa, y ella no acepta, no las hace, y realmente casi un ejemplo de mujer. Y en lo personal a vos, ¿cuál es la obra escultórica de ella que más te gusta?
Qué difícil, no conozco toda la obra, me siento tan en deuda yo con Lola Mora. Por suerte en el programa de Mano pudimos poner un QR con todo el mapa de la obra de Lola Mora situada en el país, porque muchas veces pasamos por al lado y no lo sabemos.
En la Recoleta mismo, en donde está la bóveda de López Lecube, hay dos esculturas de Lola Mora. Así que realmente no. Mira, te queremos agradecer muchísimo, queremos que vayan a ver esta obra, que es muy interesante, ni que hablar de la dirección que tiene Vitorello, que es quien hace la dramaturgia, es excelente, María Marchi también, así que les recomendamos muchísimo que vayan a ver esta obra. Así que te agradecemos muchísimo el tiempo que nos diste, Nico. ¿Vos querés tener alguna pregunta?
Yo, sí, no, yo más que preguntas quiero decir que terminamos la nota bajo protesta. Yo seguiría con la nota 4 horas, pero no podemos. La verdad que es un placer hablar contigo. Qué laburo que hicieron, muchas gracias, y iremos a verte prontamente.
Espero que
una
sí.
Una joya del teatro, una joya del teatro en Buenos Aires. Vayan a verlo. Gracias, Leandra. ¿Qué días están?
Domingo 17 horas.
Domingo. Perfecto. 17 horas. Muy bien.
Gracias.
Gracias, un placer.
A ustedes. Muchas gracias.
Chao, chao.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Como les comentamos al inicio del programa, vamos a tener la dicha, la fortuna de poder conversar con quien es el presidente del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, Aldo Rubino. Buenas noches, Aldo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Buenas noches, Jorge, muchas gracias por invitarme a tu maravilloso programa. Y bueno, nada, una tarde acá, noche ya en Hamburgo, Alemania, donde estoy visitando museos y artistas y colecciones, un poco siempre trabajando para el Magda de Buenos Aires.
Y seguramente buen tiempo ahora en Hamburgo, ¿no?
En Hamburgo está fresco, está lindo, como me gusta, está entre 15 y 23 grados, así que un clima muy lindo.
Ah, lindísimo. Aldo, te quería preguntar, primero de todo, es ¿cómo comenzaste con el museo y por qué ese especial énfasis en la abstracción geométrica?
Empecé, digamos, los coleccionistas en general empezamos coleccionando con lo que tenemos más cerca. En general empezamos de joven, como empecé yo también, tendría 20 y poco de años, y uno obviamente estaba desarrollando también su carrera profesional, y uno entonces coleccionaba lo que podía económicamente y lo que tenía cerca y al alcance. Recuerdo que mi primera obra importante que compré siendo aún joven fue un interior de estudio de Carlos Alonso, para mí uno de los mejores artistas argentinos de todos los tiempos. Y un tema que se te empieza a presentar como coleccionista, que digamos que coleccionás sistemáticamente de manera habitual todos los años, es que en un momento el volumen de tu colección crece a un punto en que tenés que decidir qué hacer. O sea, o acumulás en tu casa, o guardás tu casa, o tenés un storage para guardar la colección. Y yo siempre tenía un sueño paralelo de tener alguna actividad teniendo una escuela, un colegio en ese momento. Y bueno, la idea de poder unir el tema del coleccionismo con la educación a través del arte me pareció muy interesante, atractiva y apasionante. Y bueno, de a poco empecé a madurar la idea de poder armar un espacio que honestamente de entrada no era pensado para decir voy a hacer un museo. Yo creo que uno a veces se involucra en proyectos y los proyectos se van transformando y tomando forma a medida que uno va avanzando en la idea de un proyecto. Entonces lo que empezó siendo la idea de un espacio de arte, quizás con actividades, pero más con invitación y por invitación a visitarlo, se fue transformando a medida que me fui involucrando en la construcción de un edificio pensado para albergar la colección, para albergar actividades.
Decime algo.
Cuando me quise dar cuenta,
¿qué año estamos?
2009-2010. Cuando me quise dar cuenta, ya digamos que el proyecto me superaba, la realidad me superaba a mí y superaba el proyecto.
¿Y cómo iniciaste con la construcción de este edificio tan interesante, con el aprovechamiento de la luz, etcétera? Un edificio realmente increíble para que pueda albergar tu colección en la calle San Juan.
Mira, la primera cosa era encontrar un terreno, o encontrar una casa vieja y poder demolerla, pero más que nada un terreno. Tenía un amigo que me buscaba, la idea era siempre, bueno, yo nací en el Abasto, en el barrio del Abasto, y yo quería construir algo que fuera un barrio emblemático de la ciudad, y para mí era Abasto o San Telmo. Y un día un amigo anticuario que tiene una casa anticuariato en San Telmo muy importante me llama y me dice: mira, hay una playa de estacionamiento cerrada, nunca hacen nada, y pusieron un cartel de venta. Y bueno, así fui que corrí a verla con él, me gustó, asustaba un poco ser sobre una avenida, tener un museo al lado, pero bueno, nada, me embarqué y como te dije antes, una vez que te embarcás, estás metido adentro y ya está. Y con respecto al tema, me preguntaste algo más, el enfoque de la colección.
Cuando pensaste el edificio, evidentemente hay todo un aprovechamiento de la luz, de los espacios, está muy, muy pensado ese edificio. ¿Cómo fue? ¿Qué arquitectos contactaste? ¿Cómo fue esa etapa?
Mirá, yo lo que pensé siempre, después de visitar varias veces edificio del arquitecto japonés Tadao Ando, y sobre todo coincidió con un viaje mío en el 2009 o 2010 a la Bienal de Venecia, donde visité la Punta de la Dogana, y la Punta de la Dogana tiene una parte, un área que fue reformada por Tadao Ando, y entonces yo sentí que había encontrado lo que quería, que era la utilización de los materiales básicos, de concreto, de vidrio, madera y aluminio, y que todo tuviera una luminosidad por ambos lados del espacio de construcción, pero que sobre todo al usar esos elementos tan básicos el espectador o el visitante no estuviera, digamos, distraído, molestado por el efecto que podrían tener piso con color o paredes con color. Por eso la estructura del museo es totalmente brutalista, minimalista, en la cual es un espacio acogedor y en el cual realmente el visitante se involucra de lleno con la obra que están expuestas.
Y decime, una vez que ya, ¿cuánto tardaste en construir el edificio?
Dos años.
¿Y después con qué criterio, de qué forma está dispuesta la colección dentro del edificio?
Nosotros habitualmente somos bastante flexibles con los programas. En un principio, los primeros años, el objetivo era dar a conocer la colección, porque la colección era totalmente de abstracción geométrica, algo que es bastante única en el mundo. Tengo conocimiento concreto de que hay probablemente 3 colecciones o 4 en todo el mundo que están dedicadas a la abstracción geométrica, pero internacional. Pues hay muchas otras colecciones importantes que son bellísimas y focalizadas en abstracción latinoamericana. La colección tiene 35-40% de artistas europeos, otro 30% de artistas americanos y otro 30% de artistas latinoamericanos. Entonces, digamos que el basamento fuerte del startup, del comienzo del funcionamiento del museo, tenía que ser justamente mostrar la colección a pleno, mostrar los artistas de la colección y de a poco ir avanzando y abriendo el programa hacia artistas y hacia muestras individuales. Entonces trabajamos siempre con un mix de mostrar la colección, parte de la colección en distintos diálogos, y mostrar y realizar exposiciones individuales de artistas. Entonces esa es un poco la estrategia de funcionamiento del museo.
Decime, ¿cómo acaba de terminar la de Josefina Rovirosa y la próxima es la de Pablo Lapadula? Contanos cómo estuvo la muestra de Rovirosa.
La muestra de Josefina Rovirosa fue un sueño cumplido. Yo adoro la obra de ella, sobre todo la geométrica, que fue la que expusimos en el museo con curaduría de Rodrigo Alonso, y fue la verdad que un éxito increíble. La gente amó como nosotros y disfrutó muchísimo de la exposición, y se hizo también en diálogo con 12 artistas mujeres de la colección, también re importantes, y nada, la verdad que terminó con todos muy felices. Y ahora el próximo viernes 7 de julio es la apertura de la exposición de Pablo Lapadura, curada por Eduardo Estupía, otro gran artista argentino.
Sí, claro.
Y en conjunto con una exposición también individual de Daniel Joglar, que la va a curar Pablo Lapadula. O sea que son dos grandes artistas de mitad de generación, que son parte de la colección del MACBA, y que para mí son, digamos, dos artistas muy representativos de la riqueza artística que tiene nuestro país y que se renueva constantemente.
Decime, Aldo, te quería preguntar, ¿cuál es la cantidad de obras que tiene el museo hoy? O por lo menos que están expuestas, el acervo del museo.
La colección total del museo tiene un poquito más de 500 obras. No buscamos comprar cantidad, sino buscamos comprar calidad. Esperamos mucho hasta seleccionar la obra de un artista que queremos exhibir. Y la colección recibe de manera temporal, el museo recibe de manera temporal parte de la colección que está en el exterior, basada en Estados Unidos y en Europa, y tiene una parte de la colección enfocada más en artistas argentinos y latinoamericanos que están en el museo. Entonces, la importancia de tener parte de la colección afuera, que viene también a Argentina y ha venido varias veces, es también porque el museo participa con exposiciones producidas por el MACBA en algunos museos del exterior, como hemos participado con producción propia en una muestra en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma, como hemos participado en el Museo del Barrio de New York, en el Frost Museum de Miami, y así en diversas instituciones museísticas. Y también el museo realiza muchos préstamos de obras a grandes museos alrededor del mundo. Tenemos obras que estuvieron expuestas en el MoMA de New York, que estuvieron en el Pompidou, en el MUMOC de Viena, y bueno, el listado es largo.
Decime,
entonces tratamos de conjugar ambas cosas.
Ustedes tienen varias actividades que desarrollan en el museo, que ofrece el museo. ¿Cuáles son? Por supuesto, las educativas principalmente.
Mira, yo soy un ferviente defensor de estar dentro de la programación del museo, poder hacer cruces dentro de distintas expresiones artísticas, porque es una forma también de atraer público que a veces es más difícil que se acerquen a un museo a ver una exhibición, y por eso hacemos actividades de jazz. Hemos realizado un concierto de varios días de piano, de música clásica, con apoyo de Yamaha Internacional. Hacemos ciclos de cine, realizamos música contemporánea, con lo cual, bueno, eso nos permite atraer nuevos públicos y generar nuevas audiencias. Es muy importante porque es la forma que tiene de mantener vivas las exhibiciones y hacer crecer el conocimiento del museo, no solo enfocado a las personas que específicamente le gusten las artes plásticas.
Pero algo que por ahí te pregunté al principio de la charla es, ¿por algún motivo en especial te inclinaste tanto en la abstracción geométrica como expresión artística?
Mira, yo tenía, cuando era chico, me encantaba pintar y me encantaba dibujar. Y realmente pintaba geométrico y dibujaba arte geométrico. Tuve de chico la posibilidad de poder visitar exposiciones que realmente me impactaron, como una de Kandinsky. Y creo que esas exhibiciones y haber visto obra de Víctor Vasarely también siendo chico, que me impactaron mucho, indudablemente influenciaron en el gusto por la línea de colección que quería hacer abarcar y hacer crecer. Por eso creo que la piedra fundamental de la colección es la adquisición de una obra de Vasarely, donde, a pesar de ya tener obra geométrica con anterioridad a él, es la obra más importante que compra el museo antes de hacer crecer mucho más la colección. Entonces creo que a partir de ahí no hubo vuelta atrás y se fueron, digamos, encadenando compras y compras que fueron enriqueciendo el discurso de la colección, la línea de la colección, como las adquisiciones de obra de Cruz Diez, de Joseph Albers, de Gene Davis, Peter Halley, y bueno, te podría nombrar cientos de artistas que hoy indudablemente hacen que la colección de MACBA sea una colección reconocida en todo el mundo.
Sí, además tenés la ventaja de que tenés una web muy muy buena, donde uno puede disfrutar de toda la colección allí, con una descripción muy puntual de cada obra.
El objetivo de la web, que se aprovechó para intensificar el proyecto de esta nueva web, fue durante el tiempo de la pandemia y posterior a la pandemia, en la cual el enfoque de la página web es específicamente, digamos, dedicado a la educación, a que la gente pueda ingresar, pueda aprender, pero también para aquellos que están haciendo investigación, intentamos todo el tiempo de sumar material, sea video de artistas contando cómo es su trabajo. Hicimos una gran producción de entrevistas a los artistas argentinos, donde ellos cuentan cómo comenzaron, cuál es su técnica, cuál es el desarrollo. Y bueno, creo que ese es el gran trabajo cuando tenés una gran colección, de poder desarrollar conocimiento a partir de ese activo que uno tiene, ¿no?
Exactamente. Te quería preguntar, ¿tenés algún apoyo por parte del gobierno de la ciudad o el gobierno nacional a un emprendimiento así cultural de esta magnitud?
No, pero creo que el apoyo está en cuanto a que es un espacio ganado a la ciudad, es un espacio importante, creo que para la escena del arte contemporáneo de Buenos Aires en particular, y creo que es más allá de lo económico, es bueno saber que un gobierno está interesado en que, digamos, en que la escena sea pluralista y sea inclusiva, y bueno, creo que en ese sentido estamos bien.
Te quería preguntar, si por ejemplo llegas al museo, que bueno, la cantidad de veces que irás en la semana y demás, ¿hay algún cuadro o algunos cuadros donde te gusta mirarlos un poco más de tiempo, o te hacen recordar algo, o tenés alguna preferencia por algún motivo, que no necesariamente tiene que ser motivo artístico, por ahí es algún motivo personal y demás? ¿Te pasa eso con las obras que tenés en el museo?
Sí, indudablemente sí, porque al haber coleccionado cada una de las piezas de manera personal, de manera cercana,
son
investigaciones, cada obra tiene una historia, y bueno, me encanta ver las obras de Juan Melé, porque bueno, tenía una muy buena relación de amistad con él, y de hecho él vino al museo cuando estábamos todavía construyéndolo con su casco de obra. Me encanta y adoro la obra de Alejandro Puente, con quien también tenía una buena relación amistosa, y también venía y visitaba el museo cuando estábamos en obra, o yo estaba justo viviendo en Estados Unidos y a veces yo lo llamaba y me decía de manera graciosa, porque él vivía en la Avenida Casero, muy cerca del museo, me decía: Rubino, pero no están trabajando tan rápido, no va a llegar al primero de septiembre, pero yo controlo. Entonces sí, cada obra tiene una historia, y sí, me encanta disfrutar sobre todo las obras de todos los artistas con los que participé y estuve involucrado de manera muy activa y directa en la compra y en la inclusión en la colección del museo.
Aldo,
para mí, Jorge, el arte es una pasión, el arte es un sentimiento, siento un enorme placer de disfrutar y de involucrarme de la manera que me he involucrado, porque ha marcado mi vida, y hoy el museo, la colección y todo lo que se genera y desarrolla alrededor de Magua es parte de más importante o más intensa de mi vida cotidiana, ¿no?
Claro, porque además, como coleccionista, eventualmente también podrías haber tenido la opción, como vos dijiste en algún momento de la charla, haberla tenido en depósito, guardada además, y tu inquietud es mostrarla, abrirla, que la gente la disfrute, que aprenda, que vea una puerta de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con esta oferta cultural siempre de primerísimo nivel que tiene, así que eso es muy interesante y muy loable, ¿no?
Yo creo que es fundamental, primero porque como coleccionista uno quiere disfrutar la obra que compró y no tenerla guardada en sótano, y segundo porque creo que el objetivo de todo artista es que las obras que producen lleguen al público, ¿no? Que lleguen a la gente, lleguen al visitante, y que a través de las obras uno pueda enaltecer el alma de cada persona y poder ser mejores seres humanos. Creo que nada es más sanador y más edificador que el arte.
Sin duda, sin duda. Aldo, ¿cuánta gente va al museo? ¿Tenés ese número anualmente?
Calculo más o menos cercano a 40.000 personas.
Ah, muy bien. Bien. Bueno, Aldo, te agradezco muchísimo esta charla. El museo es extraordinario, seguramente muchos de los oyentes lo conocen, lo han visitado. Bueno, vuelvan, no se pierdan la próxima exposición del 7 de julio. Es un museo realmente muy interesante, el edificio es increíble, tal cual como lo describiste vos en esta conversación. Así que te mando un gran abrazo, te agradezco. El museo está en Avenida San Juan 328, y si querés contarnos algo más.
No, quiero agradecerte, Jorge, por el haberme invitado, por llevar adelante una tarea tan importante, no solo para los museos, sino para la sociedad, que es como difundir. Y en el caso tuyo estás difundiendo cultura, y difundir cultura tiene un doble valor. O sea que te la agradezco en nombre personal, en nombre del museo, de todos los que hacen el museo, y en nombre de todos los que lo visitan. Es muy importante la tarea que realizás.
Gracias. Gracias nuevamente. Gracias, y la puedo hacer por ustedes también, es de a dos. Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Un abrazo grande, Aldo, y seguí disfrutando de Hamburgo.
Gracias.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Como les digo, entonces vayan al teatro, vayan a ver Lola Mora y vayan a visitar al museo, el Museo Magba. Y ahora, Parsifal. Gracias y hasta luego. Thank you.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.